A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola amigos de la pantalla, ¿cómo están? Bienvenidos. Es 25 de mayo. Un sábado tremendamente caluroso. ¿Qué le voy a decir? Usted ya lo sabe, todos nos estamos derritiendo. Está conmigo Jania. Jania, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues derritiéndome, como todo México, pero tenemos muchos estrenos de los que hablar y estoy muy emocionada por todo lo que vamos a platicar hoy.
Sí, además, Jania, créanme, fue a ver la película que quería, que estaba, que es la de Furiosa. Ha visto todas las... Es una gran fan de Mad Max.
Sí, soy muy, muy fan y ahorita vamos a hablar un poquito sobre ella porque vale bastante la pena.
Perfecto. Y también, más adelante en el programa, va a estar Liliana Bravo desde Cannes, que nos va a decir todo lo del festival. Hay muchas cosas muy interesantes. Curiosamente, tanto Coppola como Costner presentaron proyectos, películas, vendieron todo, casas, viñedos y demás, para apoyar sus proyectos y ver... ¿Cómo les va? Para no recibir órdenes, apostaron todo. ¿Quién de ellos va a regresar a casa? Bueno, a casa no, con su vecino a vivir, sin problemas. ¿Y quién tal vez salve las cosas? Eso nos comentará Liliana. Un festival muy, muy interesante, como siempre. Ya viene el Festival de Cine de Guadalajara, lo estaremos comentando más adelante. Vamos a estarlo cubriendo. Jania va a estar ahí metida trayéndonos los mejores... reseñas, comentarios. Vamos a tener con nosotros invitados aquí que nos estén hablando de qué es lo que está pasando en un festival que es muy importante, que ya tiene mucho tiempo y bueno, que siempre tiene sorpresas interesantes. También tenemos 5 boletos dobles para que se vayan a ver
la película de su preferencia en Cinépolis Plaza México.
Quiera, el horario que usted quiera en Cinépolis Plaza México, donde los van a tratar de maravilla, donde siempre es agradable ir. Y dicen de la pantalla y entonces les sonríen y pasen y son como jefes, no se preocupen. Y les damos los teléfonos para participar, que son
33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21.
El WhatsApp, que lo acaban de cambiar hace poco, se los repetimos, es el 33 11 55 19 62. También vamos a hablar un poco de la serie esta de ¿Quién lo mató?, que es sobre el asesinato de Paco Stanley. No sé si usted lo recuerda, esto ocurrió en los 90s. Fue un momento muy interesante porque la Ciudad de México empezaba a ser gobernada por Cuauhtémoc Cárdenas, que acababa de perder unos años atrás la elección de 94 contra Zedillo. La izquierda estaba tomando la ciudad y generó un enfrentamiento muy fuerte entre TV Azteca con el gobierno, y eso provocó que la investigación no fuera de lo mejor y muchísima polémica. La serie está hecha de una manera donde cada capítulo está visto desde la perspectiva de uno de los participantes, ¿no?
La pueden encontrar en Amazon Prime. Ya se estrenó esta semana y tiene...
¿Viste el capítulo 1?
Aún no lo quiero ver con mi mamá porque ella está muy intrigada por la serie, pero tiene un cast bastante padre.
Interesante.
Está Diego por ahí, Boneta, Belinda también. Luis Gerardo, ¿cómo se llama el de Club de Cuervos? ¿Sí es Luis Gerardo Méndez?
Gerardo...
Sí.
Sí,
creo que sí es él.
Sí, no, está él y lo hace muy bien. Vale la pena, ya lo comentaremos. Yo vi el primer capítulo, no lo quería ver, pero luego dijeron los besares, vamos a demandarlo si lo veía. Entonces, maldita sea, lo tengo que ver. Y bueno, creo que está interesante. Hay muchas cosas que platicar alrededor de el programa y de esos tiempos, porque eran los tiempos donde empezaba la democracia a desarrollarse en nuestro país. Bueno, vamos a hablar de eso, por supuesto. Y bueno, vamos a empezar. La verdad, en cartelera, los que están reinando es El Planeta de los Simios, está en primer lugar. Ya, Jania, recuérdanos algo que debemos saber del Planeta de los Simios.
Bueno, realmente no es necesario, bueno, no considero necesario ver las películas anteriores, aunque considero que son mejores que la que recién se acaba de estrenar. Pasa mucho tiempo después, ya hay toda una situación donde los simios tienen ya aldeas, cultos, tienen su propia identidad entre ellos. Entonces, Es una película interesante, es bastante larga, considero yo, pero creo que si les interesa todo el dilema y todo lo que exploró esta saga durante la trilogía anterior, les va a interesar mucho esta película, y le ha ido bien.
Y además aquí estamos viendo ya un cambio, vimos a los simios cómo empiezan a progresar en las películas anteriores, las persecuciones, y ahora los vemos en el poder y vemos ya los problemas en el poder, los abusos, los cambios. Es un universo que si usted lo ha visitado y ha visto en anteriores películas, lo va a disfrutar. Lo mismo pasa con Furiosa, con Mad Max, es llegar a un universo conocido, desarrollan, donde hay muchas cosas muy interesantes. George Miller es un gran director, pero bueno, ya hablaremos de esa, todavía no. Está Garfield también en segundo lugar, Garfield, ese gato sarcástico que es curioso, eran esas historietas que gustaban. No sé si tú viste alguna de las historietas del gato que odiaba los lunes.
Llegué a ver las caricaturas, pero no me tocaron. Es una película muy divertida. Yo llevé a mis sobrinos, nos la pasamos muy bien y toda la gente en la sala estaba pasando bien y creo que en general está yendo bien a la película.
Sí, es una película que pueden ver todos y eso siempre es agradable, ir con la familia al cine. Por último tenemos Amigos Imaginarios, que no es una crítica a los que se sienten traicionados en la vida por sus amigos, sino esa cuestión de que cuando la gente está creciendo tiene un amigo imaginario. A veces
los
tienen monstruos imaginarios, sí, que también son terribles. ¿Qué nos cuentas de esa película?
Bueno, John Krasinski, el director, dijo que quería hacer una película de Pixar live action. Y digo, se ve el intento, pero no siento que terminara como de cuajar esa idea. Siento que a veces el mensaje era muy forzado, como de bebé, hay mucha esperanza, hay mucho que hacer, hay mucho, te puedes apegar a tu niño interior y no. No sé, creo que sí la forzó un poco y al final ha terminado siendo un poco cursi la película. No se terminó de lograr, pero de igual manera es una película linda, aunque siento que los niños se podrían aburrir con esta. Ya pensándolo un poquito mejor, siento que es más para los papás que para los niños, en realidad.
Ahora, también hay que mencionar que el director Krasinski, que usted lo recuerda, por Un Lugar en Silencio, que hizo la 1 y la 2, la segunda se peleó tremendamente con la productora porque ellos iban a ganar un porcentaje del cine y lo mandaron luego a plataformas. Entonces, a partir de ahí se torcieron las cosas. Se va a estrenar dentro de poco la tercera parte de Un Lugar en Silencio.
Esa no la dirigió
él. No la dirigió él, es en Nueva York, pero creo que él tiene que ver en la historia. Él está todavía en el proyecto y está muy interesante. Es con Lupita Nyong'o en Nueva York.
Con Joe Quinn, este chavo que estuvo en Stranger Things, fue el personaje de Eddie Munson. Y después de Eddie le dio para arriba al vato. Ahorita ya está en todos lados. Va a estar en Los Cuatro Fantásticos, en la nueva película de Gladiador y en esta película.
Lo que es tener tu golpe de suerte con algo que llama la atención, sí, y atrapa, es una maravilla. Y es una de las películas muy esperadas para este año.
Personalmente, mía también.
Sí, vamos a ver qué pasa. Ahora sí vamos rápidamente con los estrenos. Tenemos la del El Hombre de los Sueños.
Sí, así se llama. Es con este señor, Nicolas Cage.
Nicolas Cage, que tiene un personaje increíble. Además, Nicolas Cage es uno de esos actores que la gente adora, que es un actor sobreactuado, que siempre hace así, sus gestos. Incluso lo recuerdan en Rainfield, esta película donde interpreta al Conde Drácula, donde evidentemente sus excesos le gusta a muchísima gente. Aquí es un profesor, es un hombre ya mayor, que de repente la gente empieza a soñar con él.
Sí, eso tiene una historia original, o sea, sí causa cierta intriga como de, okay, ¿qué está pasando? Desde el tráiler creo que sí fue muy atrapante la película. Pero no la he visto, no sé si...
Vamos a ver qué tal está. Es una de las películas que llama la atención, lo mismo por Nicolas Cage. Y bueno, vamos ya, se acabó. Vamos a hablar de Furiosa.
Ok, si recuerdan, en los 80s George Miller hizo esta trilogía. En realidad la primera fue una película bastante centrada, fue una película de bajo presupuesto, no se hizo todo lo que se quiso hacer por...
De las primeras películas de Mel Gibson, cuando estaba en Australia.
Todavía no era una estrella en ese entonces.
Fue algo que le ayudó muchísimo a catapultarse esa, y era ese universo violento de las pandillas, todavía... él era un policía
que estaba así es, ahí, en las carreteras.
En las carreteras, y eso fue evolucionando de una manera
muy loca.
Muy loca, exacto.
Sí, yo de hecho no entendía cómo conectaba una cosa con la otra, pero después en su segunda entrega ya estaba más cercana a este mundo posapocalíptico donde la gente vive en el desierto y los recursos naturales están de que literalmente hay guerras por simplemente fruta y agua, en realidad es muy escasa. En Mad Max del 2015 ya todo un salto, y creo que George Miller aprovechó mucho la tecnología, porque hace unas secuencias de acción. La película, la del 2015, Mad Max, es solo una persecución en el desierto. Eso es toda la película, pero es tan atrapante el intentar entender cómo fue que se hicieron esas escenas de acción, porque no hay manera.
La locura, el tipo que va cantando con la guitarra tocando.
Pegado en un tráiler, tocando la guitarra,
era una de las
vive en mi memoria.
Para ganar el Oscar.
Sí, y perdió por Spotlight, bueno, no hablemos de eso porque no me quiero
enojar. Es que a veces los Oscars son ridículos, ganan los que no tienen que ganar, películas que no vio ni su abuela, pero de repente, ¡ay, esta es la que menos problemas nos genera! Y ahí está. Entonces... fue muy injusto para esa película, que realmente fue espectacular, pero háblanos ya de esta genia, por favor.
Furiosa, es la historia prácticamente del personaje de Charlize Theron desde su niñez hasta medio convirtiéndose adulta, y en el personaje, el que vimos ya en la película, que realmente es una excusa para extender el universo. Esta se centra en muchísimos espacios, en muchos años, ves más de las ciudades que te mencionan, este lugar verde donde todavía existía la vegetación, los animales, que estaba muy cuidado y muy resguardado por la comunidad de Furiosa. La roban de su casa una pandilla que es liderada por Dementus, el personaje de Chris Hemsworth, que yo en la vida pensé que iba a ver así a Chris Hemsworth. Es como un Thor, pero muy sádico. En realidad es muy... sí da miedo, de cierta manera, porque está loco. Lo que le decía una amiga es que la gente aquí está tan desnutrida, tan... ya, pues, digo, estás en el desierto, está haciendo calor, solo hay adrenalina, mugre, gusanos, o sea, te vuelves loco. Es prácticamente lo que tiene que pasar.
Un poquito como lo que se siente uno cuando está en las calles de Guadalajara en estos días.
Entonces, ves cómo el crecimiento de Furiosa convertirse en la mujer que es ya en Mad Max, cómo se convirtió en una experta en los trailers, cómo consiguió la confianza de el Immortal Joe, que es... prácticamente el líder de culto que lidera todo el desierto. Entonces, es una película que lleva las escenas de acción a otros niveles. Anya Taylor-Joy está increíble, no habla mucho y en realidad no sale tanto, pero lo poco que te da sí conecta mucho con el personaje que viste de Charlize Theron, incluso hasta en la voz, creo que se parece mucho. Es una gran película, la verdad.
Y es una actriz muy interesante, Anya Taylor-Joy, y... no necesitan hablar, un buen actor no necesita hablar. Los gestos, las caras, sí. Todo proyecta mucho. Vamos a guardar un poco la película para que usted vaya a verla, y ya el próximo sábado hablaremos un poquito más para que ya tengamos un diálogo con usted y nos diga, ¡ah! ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Pero es una película que realmente vale la pena ver en cine.
Sí, en la sala más grande que encuentre, vale mucho la pena.
Y Charlize Theron, de hecho, le pedía al director que filmaran esa película antes, la de 2015, para que ya la gente entendiera más su personaje.
De hecho, se iban a filmar, creo, al mismo tiempo, en realidad tenía entendido que esa era la idea, pero entre cosas de grabación, Charlize Theron estuvo medio peleada con Tom Hardy, no sé qué tanto pasó ahí, pero... Ha tenido mucho tiempo preparándose esta película, porque la anunciaron hace como 3 años. Entonces, sí llevó su tiempo, pero valió la pena.
Vale la pena. Pues ya está, es un gran comentario. ¿Algo más que tengamos que ponerles al nuestro público de lo que está?
Ángeles Ordinarios se estrenó también, bueno, se va a estrenar el 30 de junio, les hablaremos más adelante de ella, pero creo que esa puede esperar todavía.
Sí. Vamos a esperarlo rápidamente. Nos habla Juan Pablo Figueroa, dice: saludos, ¿me pueden recomendar alguna película de estreno en cine? Bueno, está la de Furiosa, que es una buena recomendación. Si no has visto y te gusta, tienes niños y quieres llevarlos a algo que se entretengan, está Garfield. Si recuerdas a tus amigos imaginarios, bueno, vamos a ver para que veas que no eran tan fantásticos, puedes ir a esa o evidentemente El Planeta de los Simios. Vamos a hacer un pequeño corte, les recordamos los teléfonos, son
33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21,
y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Volvemos. Hola amigos de la pantalla, ya regresamos, tenemos otra vez un programa muy interesante, les recordamos, tenemos 5 boletos dobles para que vayan a Cinépolis Plaza México a ver la película que ustedes quieran.
En el horario que quieran, el día que quieran, todo, todo.
De aquí todo hasta el próximo viernes tienen para hacerlo, los van a tratar de maravilla, escríbanos ya sea a través del teléfono, ¿cuál es?
33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y al WhatsApp 33 11 55 19 62. No olviden dejarnos su nombre si van a participar.
Sí, es difícil. Ganó anónimo. No, digan su nombre y así es más fácil. Nos acompañan 3 alumnas de la UNIVA que vienen a preguntarnos cuestiones del podcast. Ellas son Jimena Casillas, Carolina García y Caro Mojica. Si quieren, abren el micrófono, preséntense, chicas, con toda confianza.
Hola, mucho gusto, soy Jimena Casillas, un gusto estar aquí, un agradecimiento también a usted que nos permitió estar aquí, qué felicidad.
Ah, qué linda, gracias.
Hola, yo soy Carolina García, pues la verdad muy contenta de estar aquí con esos conductores, son muy buenos, así que pues muy contenta de estar aquí, muchas gracias.
Nos ruborizan.
Hola, yo soy Caro Mojica y nada, estoy súper feliz, la verdad es que estoy súper entretenida de poder escucharlos.
De ver los misterios atrás del programa, que realmente no hay ninguno. Pero bueno, tenemos con nosotros a nuestro querido David Ruiz Elizondo. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Alfonso, Jania? ¿Cómo les va?
Pues aquí nos estamos muriendo de calor prácticamente.
Bueno, ya nos aclimatamos en
me
realidad.
Me imagino que se está muriendo de calor. Mira, yo estoy visitando la bellísima ciudad de Querétaro, que me fascina. También hace un calorón de los mil demonios, pero vale la pena. Bueno, aquí está precioso. Sinceramente, me encanta. Y pero bueno, oye Poncho, fíjate que ahorita que platicabas de lo de Paco Stanley, yo recuerdo el día, la mañana que lo asesinaron, yo trabajaba en TV Azteca, y de repente me sentía raro, sentía el ambiente así como que, y le hablé a una amiga en común, te has de acordar tú de Mari Chalita,
sí.
Y dije, oye, ¿qué está pasando? ¿De qué te has enterado? ¿Qué hay algo raro en el ambiente? Me dice, no, de nada. Y como a los 15 minutos me marca y me dice, prende la televisión. Y acababan de asesinar a Stanley. ¡Ay, horrible!
Sí, yo en ese tiempo nos acabamos de conocer, teníamos unos meses de conocernos, mi querido David, y yo estaba viviendo por Churubusco y había un charco de las ranas ahí, pero había otros charcos, que es el de Periférico, donde sucedió el crimen. Y fue un momento muy traumático, en general para toda la ciudad, donde Azteca dijo, déjenos solos.
Y realmente fue un crimen que impactó a toda la sociedad. Y en efecto las televisoras dijeron, bueno, oye, ¿por qué estamos pagando impuestos y aquí está nuestra seguridad, no? En ese entonces que sí teníamos seguridad. Pero bueno, no me quiero meter en esos temas. Les quería platicar.
Cuéntas.
De una serie que van a encontrar en Netflix de 8 capítulos. Es una serie mexicana que produce Argos. Es un thriller, que es raro ver un thriller mexicano. Se llama Triada, en el cual, bueno, les voy a decir, ¿perdón?
No, nada, te escuchamos.
Ok, la premisa es una investigadora forense, se entera que no es la única en el mundo, o sea, la única ella. No les voy a dar spoilers, simplemente por el propio título, ustedes se dan cuenta de qué se trata. Imagínense que vemos un crimen, una mujer que se vuelve loca y quiere secuestrar a otra y termina muerta, y cuando llega la investigadora forense a ver el cadáver, se da cuenta que es ella. O sea, son dos iguales, son dos idénticas, son gemelas. Todavía hay otra perdida por ahí. Entonces es un buen thriller porque dices, bueno, ¿cómo es posible que haya pasado esto, no? Desde muy temprano te exponen, y de manera muy sorpresiva, qué pasa, o sea, cuál es el problema, que hay dos personas idénticas. La actriz principal es Maite Perroni, que hace a las tres hermanas, lo hace muy, muy bien. Pero sí te hace preguntarte qué tan especial eres, cómo hubieras crecido en otro entorno social o en otro nivel socioeconómico. ¿Por qué les digo esto? Porque está basado en una historia real que también pueden ver el documental. Se llama Tres Extraños Idénticos, Three Identical Strangers. Esta la encuentran, pero pagando o rentándola, me parece, en Prime.
Okay.
Nos cuenta la historia de Edward, David y Robert, que son unos trillizos que nacieron, los separaron al nacer. Unos dicen que por accidente, otros dicen que fue un experimento social. A mí me suena más experimento social, muy cruel. Los separaron al nacer para ver qué pasaba si ponían a uno en clase alta, otro en clase media y otro en clase baja. Cuando tiene 19 años, me parece que Robert va a la universidad y ve que constantemente lo confunden con un tal David. Pues era su hermano gemelo y todavía había otro por ahí. Entonces, muchas veces la realidad supera toda esta fantasía que puede salir de la mente de un guionista. Y realmente te hace cuestionarte qué tan inventado, qué tanta ficción. ¿Cuántas veces no hemos visto un caso, una película que dice, ay, por favor, eso no puede pasar? Pues pasaron cosas, inclusive todavía más inverosímiles en la realidad.
Claro. Oye, pues es muy buena recomendación.
Este thriller. A ti, Jania, que parece ser que te gustan los thrillers. El guión me deja a deber un poquito porque para hacer un thriller lo sentí yo un poco lento, sin embargo, sí te atrapa.
Ok, es una serie que se hizo en 2023, que salió en 2023, es Perroni, es una muy buena actriz, trabajó muy bien en Argos, también hizo otra como serie un poquito de detectivesca, sexual, ahorita no me acuerdo el nombre, tuvimos con nosotros, platicamos con la escritora, que nos decía, no, es que eso lo saqué de mi vida. Ah, bueno, está muy interesante, pero bueno, entonces tiene tu recomendación, y el otro que también mencionas que parece muy interesante, de los tres hermanos gemelos, ¿cómo se llama otra vez, mi querido David?
Ah, sí, bueno, pues sí, son unos trillizos, ese lo van a encontrar, pero me parece que nada más está con paga, seguramente en algún otro lado lo encuentran gratis. No sé, YouTube, no dije yo eso, YouTube. Se llama Three Identical Strangers, Tres Extraños Idénticos. Y es un caso real, es un documental en el cual siguen a uno de ellos, porque se denuncia, se destapa este escándalo de que, a ver, ¿cómo es posible que habemos tres personas igualitas? Y pues sí, eran hermanos y los separaron al nacer prácticamente. Entonces, pues es un caso terrible. Imagínate, yo un día voy caminando aquí en el parque y me encuentro otro David y salgo corriendo.
Y con razón, yo también, si me veo a mí mismo, digo, ¿quién es este pelón? No, bueno, aquí la cuestión, mi querido David, ¿te parece bien que la próxima semana hablemos de estas series de Paco Stanley?
Sí, por supuesto.
Porque,
por supuesto. Mira, ahí justamente vivimos el momento tú y yo.
Sí.
Y afortunadamente puedo presumirles que el Javier Ramírez, el famosísimo Cha, bajista de Fobia y de Moderato, tiene un papel.
Sí.
Sale como uno de los hermanos Castro. Y es un tipazo, es muy simpático y lo quiero ver actuar. La próxima semana hablamos sobre el caso Stan.
Ya está. Te mandamos un abrazo grandísimo, como siempre, mi querido David. Cuídate mucho, disfruta Querétaro y muy buena recomendación, como siempre, el día de hoy.
Ustedes también, diviértanse, pásensela bien, nos escuchamos el próximo sábado.
Ya está, abrazo grande. Bueno, pues miren, rápidamente tenemos Humberto Bustamante González, quiere participar por boletos, ya lo estás haciendo, felicita a David por su comentario muy acertado, totalmente de acuerdo, y ya les hablaremos de esa parte de TV Azteca, de esa serie de Paco Stanley. Nosotros estábamos trabajando en Azteca en ese momento, otra vez hubo una cuestión política muy fuerte con el gobierno, con Déjenos Solos, lo que provocó que la fiscalía, bueno, hiciera cosas muy dudosas y también se dijeran cosas muy injustas contra el gobierno. Entonces, platicaremos a fondo, es un tema importante porque los últimos 15 años del siglo pasado fueron fundamentales para el desarrollo de nuestra democracia, y quisiéramos usar esta serie un poquito para tocar esas partes que valen la pena. Héctor Fajardo, los felicito y les doy las gracias porque el sábado pasado me ganó unos boletos y la pasó muy bien en Cinépolis Plaza México, como todos los que van a Cinépolis Plaza México se la pasan muy bien. Vio la película El Planeta de los Simios, aquí recomendada, así que ya saben, no hay pierde. Elizabeth Reynoso Puga, ¿qué película me recomiendan en Netflix familiar? Bueno, pues fíjense, acabo de ver que pusieron La Terminal de Spielberg y Tom Hanks. Es una gran película, el guión está muy bien. Al final te das cuenta de unas cosas que dices, ¡ah, qué tarado está el hombre! Pero solo hasta el final, no les voy a decir por qué, véanla. Está muy bien filmada, está muy bien hecha y se disfruta. ¿Alguna otra película familiar en Netflix que se
la
te ocurra?
La verdad ahorita no recuerdo porque no tengo ahorita la suscripción, pero lo único que puedo pensar es que Bridgerton está muy a full ahorita en sí, estos días porque estrenaron los 3 primeros o 4 primeros capítulos de la última temporada, entonces está dando mucho de qué hablar.
Pues ya lo tienen y les digo, ahí está la terminal también para que puedan verla. A ver, ¿qué más tenemos? Elizabeth ya nos dijo esto. Pedro Martínez, saludos. ¿Saben por qué en la plataforma de Disney, en la serie de Shogun y la película de La Casa Embrujada se ven tan oscuras? No sé, es un misterio. A lo mejor por eso le fue tan mal a La Casa Embrujada en cartelera. María Lourdes Rodríguez, saludos, los felicito, excelente programa. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Ya nos vamos con la güera directo a Cannes, que nos tiene todo lo mejor que ha ocurrido en el festival. Regresamos.
Bueno, hablando un poquito de los estrenos, esta semana salió Netflix Atlas, protagonizada por Samuel Liu y Jennifer López, que de hecho tuvieron un evento muy especial en la Ciudad de México. Jennifer López estuvo Samuel Liu, entonces estuvo intensa ahí el fan event que se tuvo en México, ya que pues sabemos que últimamente se ha hecho más grande los eventos en México. También de hecho Anya Taylor-Joy vino para promocionar Furiosa y ahora tenemos a la güera.
Sí, llegando de esta Jennifer Aniston, Jennifer López, parece, vamos a hablar a profundidad la próxima semana, pero que es un churro que puedes ver tranquilamente. Cuando ves algo en plataforma y es un churro, y dices, bueno, está bien, pásame más palomitas, no hay problema. Y tenemos con nosotros a nuestra querida güera, que ha estado en el Festival de Cannes y que nos va a dar un gran resumen de qué es lo más importante. Pasaron muchísimas cosas. Güerita, te manda muchos saludos tus fans de aquí del programa. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por los saludos. Igualmente, pues van de regreso los saludos y los abrazos y todas esas cosas. Bien, hoy se terminó Cannes con Sean Baker, que se ha llevado la Palma de Oro con Anora. Sean Baker, este director gringo de New Jersey, jovencillo, de mi edad, por cierto, nos ha llevado con una película que era una de las favoritas, por muchos. Muy dividida la prensa y la crítica, pero bueno, pasó de todo en Cannes, pues desde que tuvimos a nuestro querido adorado, véngase para acá, que le acaban de dar una estrella en Hollywood, por cierto, mi querido Chris Hemsworth, que fue ahí con toda la family, con George Miller a presentar Furiosa, y bueno, evidentemente se abrió con la palma de honor a Meryl Streep, que siempre es simpática, linda, adorable, la diosa Juliette Binoche. Bueno, estuvo obviamente toda la copoliza, ¿no? Toda la copoliza. Estuvo, bueno, desde los nietos hasta los primos y todo el mundo. Talia Cher, que nadie habló de Talia Cher, pero bueno, Talia Cher es una estrella, hombre, es Adrian de Rocky, Talia Cher. Entonces, ahí andaba también, pero bueno, George Lucas hace unos días vino a revolucionar, a poner patas para arriba. Siempre hay una persona que pone patas para arriba el festival, y bueno, en esta ocasión fue el señor George Lucas, que dio una masterclass y que bueno, hoy se le entregó su palma de oro honorífica al señor. Muy mesurado, George Lucas, muy, pues así, como así sus cosas, como son los que inventan esas cosas, pues así, muy seriecito, muy chistoso, se me hizo así como que muy ensimismado, pero bueno, estuvo toda la noche, o sea, increíble, estuvo Dennis Quaid, ¿se acuerdan de Dennis Quaid?
Claro.
Que por cierto ganó el mejor guión, la película Substance, esta directora francesa, Dennis Quaid y Demi Moore juntos. O sea, Demi Moore, que bueno, mucha expectación, mucha gente. Dennis Quaid, que bueno, hace mucho que no se veía nada de él, pues bueno, aquí estuvieron en esta película de terror, una película que habla sobre el coste de la belleza, de la exigencia de la belleza, tanto en uno mismo como mujer, como lo exige la sociedad. Pero una historia muy terrorífica, aquí muy gore, sangre y sangre por todas partes. Pero bueno, estuvo Nicolas Cage también en una película padrísima que se llama The Surfer, pero padrísima, una película género Nicolas Cage. Nadie más en el mundo puede haberla interpretado más que él. Entonces la verdad es que muy bien. Jesse Plemons ganó la Palma de Oro a Mejor Actor. Todas las actrices principales de Emilia Pérez se les dio la Palma de Oro como mejor actriz. Fue un cuarteto, porque son cuatro actrices. Esta película de Jacques Aurear, que bueno, a los mexicanos nos va a faltar, cuando la vean, si es que llega por allá. Es un musical, es un arco musical, entonces es algo muy surrealista. Si de por sí nuestro país es surrealista, pues esto es mucho más surrealista. Entonces, como mexicanos, la puesta en escena es súper bonita, las imágenes, todo, pero como mexicanos nos va a pegar, o sea, vamos a decir, ¿cómo? Así no hablamos, pero bueno,
así no cantamos.
Sí, le gustó muchísimo a la prensa, a la crítica. La película no es mala, es buena, ¿no? Solo que si los franceses se pusieron así porque Ridley Scott hizo Napoleón,
claro,
que nosotros no nos vamos a poner, ¿verdad? O sea, se lo hubiera ahí, le hubiera trabajado un poquito Jacques Aurear y hubiera puesto más elenco mexicano, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí va. Pero bueno, tiene una actriz mexicana, Adriana Paz. Pero no, va a chocar. Cuando la vean, los mexicanos van a decir, pues sí, te cuento, es un arco que se cambia de sexo.
Ándale.
Desde ahí, a ver cómo le va si llega a México esa peli. Pero la verdad es que, pero interesante. Bueno, muchísimas películas. Anora, la película que ha ganado es realmente muy, muy buena. Bird es otra película que gustó muchísimo. Armand se ha llevado la Cámara de Oro, este premio tan bonito que se da en Lanzarte en Regala, la ópera prima. Una linda peli. Otros pensaban que no se la llevaba, que iba por otro. Pero bueno, mi querido Xavier Dolan, un beso para él. El que era presidente del jurado de Uncertain Regal, bueno, han decidido darle a Armand la Cámara de Oro. Es una película muy linda, y bueno, pues bueno, Coppola se va en blanco, ¿no? Pero es una leyenda, Megalópolis, una película que hay que volver a ver, una película, hay gente muy ofendida porque no obtuvo ningún premio. Pero él en sí es una leyenda, Coppola. Ya cuando estos directores, Coppola, Scorsese, llegan y presentan la película, inclusive ya mi Yorgos Lanthimos, Yorgos, que ya es una rockstar, la gente cuando sale su nombre ahí en la pantalla le aplaude y todo, y lo ven por la calle y le piden autógrafos. La verdad es que ya son directores que están upgrade, están a otros niveles, y bueno, Coppola creo que se le tiene un respeto, pero dará mucho de qué hablar Megalópolis. Todavía le queda cuerda. Yo no sé, es una película que me tiene muy confundida. No sé si se llegará a la carrera de la premiación o no, o se quedará ahí solamente, qué sé yo, no lo sé, estoy intrigadísima.
Oye, güera, te quiero preguntar, dime. Porque fíjate que también Coppola apostó mucho, puso dinero para su propia película, y lo mismo Kevin Costner. En su película él dice, no me hacían falta tantas casas, meto el dinero. ¿Cómo ves esto de mantener el control, ellos arriesgar tanto?
Mira, a Kevin Costner le va a ir bien porque es una saga desde el chapter one de cuatro capítulos. Realmente es como una serie. Nos la dejó ir el Kevin Costner porque realmente es como una serie. Se dice, se rumoreaba por ahí que él se había peleado un poquito con la gente de Yellowstone. Bien, una película, un western, bien, le encantan a Kevin Costner. Kevin Costner, una de las figuras más queridas por el público, realmente él estaba conmovidísimo por cómo la gente lo trató, la industria, la gente, el público, los críticos lo trataron muy bien. Un western de esos que no, que van a quedar, que van, o sea, está bien, pero es una película que sí con la audiencia le va a ir bien. O sea, es una película, te digo, agárrate porque son 3 horas y te quedan todavía tres, que ya tiene filmadas las 2 primeras, esa que ha presentado y otra que todavía no la presenta y le faltan las otras. Así que yo sí creo que a ver si gana su lanita para pa seguir invirtiendo. Pues sí, lo mismo que han hecho Scorsese y muchos de Coppola, pues de Coppola siempre se sabe, ¿no? Coppola siempre ha sido un director que le ha costado a veces financiar sus grandes proyectos. Megalópolis, pues se dice que vendió los viñedos y demás. Unos dicen, es porque ya no les quería dejar la herencia. Porque ya está más para allá que para acá, pues él que dice, él ya que. Pero no, el señor Coppola, pues bueno, no sé si va a ser una película de estas películas como Apocalipsis, nada de esas que va pasando el tiempo y se van haciendo más de culto y se van haciendo icónicas y se van, o sea, que van ganando batalla, ¿no? Que van ganando su público y la aceptación de la prensa y demás. Realmente es una película con un muy, muy bonito mensaje, ¿verdad? La verdad es que es una película con un bonito mensaje de esperanza. Entonces, yo la quiero volver a ver porque tú sabes que ver películas en festivales es muy cansado, estás, ves tres, claro, cuatro películas al día, estás en industria, estás trabajando, el cerebro se te funde. Entonces, hay que ver, hay mucha, hablas mucho, te sales. Estar en un festival como Cannes, como Berlín, como Venecia, San Sebastián, son esos festivales que te absorben, te sacan de la realidad. Entonces, yo estoy volviendo a la realidad y me tomo mis dos, tres días para volver a la realidad. Perfecto, porque es estar totalmente enfocada ahí. Y o sea, que se puede acabar el mundo y uno no se entera. Y no sé, porque estás allá. Pero bueno, pues que no son los únicos que le meten dinero a personal a sus películas, ¿no? Esas historias las hemos visto pues en repetidas ocasiones con varios directores, otros no tan famosos, otros medianamente famosos, o otros no con esta cuestión tan aspiracional como ha sido Megalópolis. No lo sé. Megalópolis,
pero fíjate que sí meten dinero. Por ejemplo, Robert Rodríguez estuvo haciendo experimentos, le inyectaban no sé qué cosas, donando sangre, pero era una película barata. Estas películas son de gran presupuesto y...
Sí, de gran presupuesto y de medios, o sea que sí se arriesgan mucho. Creo que ya son directores, bueno, que mi concepto todavía está más jovenzuelillo, ¿verdad? Todavía aguanta dos, tres fiestas el señor. Sí. Coppola sí, ya, no sé si vaya a ser una de las, bueno, Dios no lo quiera, ¿verdad? Como dicen, pero es, sí, ya, el señor está mayor. Bueno, recordemos que el cine ha cambiado, ¿no? La forma de producir también después de la pandemia, el cine ya no es como era antes de la pandemia, del 2019 para atrás. Ahora hay mucho riesgo. Claro. O sea, lo vemos que las plataformas son las que mejor garantizan quizá el poner dinero a estas producciones tan arriesgadas, ¿no? Coppola decía que, bueno, que él no tenía, como fue a Scorsese, ¿no? Scorsese estuvo a Apple y le usó Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? Y así ha sido. Él sí creo que la tiene más difícil que todos, porque es una película muy, muy autoral, muy de él. Tienes que adorar a Coppola primero para aguantar las tres horas y tienes que entrar en la película. Si no entras va a ser un martirio. Pero si uno es fan de Coppola o uno admira mucho a Coppola y quiere ver como una de las últimas quizá películas que vaya a dirigir, pues hay que verla. No sé cómo le vayan a hacer, porque no es una película de audiencia realmente, ni tampoco la duración. Tiene estrellas, sí tiene. Tiene estrellas, pero no es suficiente.
A lo mejor...
Ya hoy en día no es suficiente con tener estrellas en la película para que esto funcione.
A lo mejor es como su testamento, la parte final, pues, que se irá analizando a través de los años, pero que posiblemente no le vaya bien en taquilla. Güerita, te agradecemos mucho todo lo que nos has dicho de Cannes. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué tienes ahí en el tintero?
¿Qué sigue para mí? Pues bueno, voy a descansar un poquito. Tengo muchísimo trabajo y en junio pues me voy a Raindance. Primero voy a Connect the Picture y luego a Raindance. Y quizá, y luego viene Carlo Vivari y Locarno. Y San Sebastián, Toronto, Venecia. ¿Ya?
Viene.
Y Tailín, noviembre.
va a estar pesado.
Porque me han invitado, fíjate, y quiero ir a España, quiero ir para allá.
Está chido.
Frío, de verdad. A sentir a eso, ya sabes que me encanta el riesgo. Voy a ver si que me... No, un gran festival, el Festival de Cine de Tallin, el Black Mice, entonces me invitaron, me encanta. Y voy a ir. Y bueno, eso, películas de competencia y que tengo ahí, un festival de Bruselas, voy a Rheindland, sí, a Londres. En junio, que es el siguiente festival que tengo, a los London Screeners, y bueno, eso, descansar y trabajar mucho antes del verano, porque se nos acaba el año, y hay que vender.
Está bien, Gurita, pues que te vaya muy bien, muchísimas gracias por la información, padrísimo, como
pues
siempre.
Muchas gracias a ustedes, ahí les pondré fotos y videos que tengo, se los tengo guardados porque los voy a empezar a postear, porque no saben realmente lo pesado que son estos festivales, nos tomamos realmente después de un festival como este, pues 2-3 días.
Para recuperar todo.
Para recuperar todo, porque son horas, o sea, te levantas muy temprano, te acuestas muy tarde, trabajando, y comes una vez al día, comes rápido, y con bebé, pues peor, ¿verdad? Ya sabes. Además, solo a mí se me ocurre. Pero bueno, así es la vida.
Así es la vida, abuelita. Abrazo grandísimo y te mandan, hay mucha gente que te manda saludos y que adora escucharte los sábados.
Ay, pues yo también saludos, chicos, y les voy a hacer una recomendación, porque en mis días, ayer que estuve así como de haciendo tofar, me eché una serie cuadrísima de Sky Show Plan, que la había visto en Telismanía, que concursante se llama Apple Never Fall, se llama al revés, una serie con Annette Bening y Sam Neill. Es buenísima, de la misma autora de Big Little Lies. Véanla, es muy chistosa, está cool.
Ya está. Va
a entretener usted, 7 capítulos de una hora. Véanla, después se las platico.
La próxima semana la platicamos. Abrazote, besote, güerita. Gran trabajo, como siempre. Eres una maravilla.
Gracias. Y usted también es una maravilla. Un día lo voy a ir a visitar, o verano.
Estaría padrísimo. Abrazote, güerita. Sí, no, sí, olvídate, hacemos fiesta.
Hombre, me compran tortas y todo.
Y tacos.
Bueno, les mando un beso.
Beso, güerita.
Les mando un beso a todos.
Chao, chao. Bueno, fíjense, les tengo que decir que en el programa de Facebook, la pantalla, en la página de Facebook, la pantalla, programa de radio, la web está publicando todas las fotos del Festival de Cannes.
Por ahí saludó a su mejor amiga aquí, Blanchett. Yo vi
sí,
todo.
Sí, no, está padrísimo. Usted no tiene que ir al Festival de Cannes, ahí tiene, está en la misma fila que Latimos, el de la proyección. Realmente un trabajo espectacular de la güera,
que,
como siempre.
De hecho, esa película, la de Yorgos Kind of Kindness, ya va a estar en el festival, va a ser de la... No recuerdo si la inaugural o la del cierre, pero va a estar en el festival.
Tienen buenas cosas en el festival, la verdad es que se han lucido, pero ya lo hablaremos próximamente con más calma. Marisela Campos dice, participo por boletos, saludos y muy buenas recomendaciones. Rigoberto Soria Romo, saludos y voy a ver la serie que recomendaron de Paco Stanley. Y además le están sacando un capítulo,
como novela.
Dos capítulos, entonces eso está bien, que no te la tengas que chutar todo, sino que le des tiempo. A ver, cuéntanos, Jania, te veo con las manos ahí ya para dar los
para
ganadores.
Los ganadores,
ahí está.
Porque luego corre mucho el tiempo y no alcanzan a escuchar, pero les paso los ganadores del pase doble para Cinépolis Plaza México, la película de su preferencia, tienen de aquí al 31 de mayo para hacer válido su premio. Los ganadores son Juan Pablo Fregoso, Ángeles Contreras Hernández, Eduardo Sendejas, Daniel Galindo Vázquez y Ana Margarita Carrasco. Va de nuevo Juan Pablo Fregoso, Ángeles Contreras Hernández, Eduardo Sendejas, Daniel Galindo Vázquez y Ana Margarita Carrasco Ponce.
Pues todos ustedes pueden ir fácilmente a Plaza México, a Cinépolis, de aquí al próximo viernes y disfrutar la película que ustedes quieran. Anita no puede estar con nosotros el día de hoy, pero ya se va a reincorporar el próximo sábado, que es un día antes de las elecciones. Así que, bueno, Jania.
Nos vemos el siguiente sábado.
Muchísimas gracias a las chicas de la Univa que vinieron con nosotros. Nos vemos, gracias por estar con nosotros.